Bienvenidos a
La Vuelta al Mundo en Tocadisco
por flaxoradio.es.
Estoy loco por volverte a ver. Estoy loco por verte otra vez.
Una buena tarde a los amigos y amigas oyentes que nos sintonizan a través de flaxoradio.es. Son las 4 de la tarde, 34 minutos. Y hoy iniciamos una nueva expedición al infinito y más allá. Llegamos a México, al norte del continente americano. Y le doy la bienvenida a mis dos compañeras de estudio. Ellas son Pamela Ortega y Josefa Hernández, quienes están ansiosas ya por iniciar esta expedición geográfica inspirada en el pueblo azteca, etcétera. Y vamos a conversar con nuestra invitada más adelante de eso. Ya adelanto también otra pista, ella es mujer. Así es que bueno, bienvenidas compañeras a esta edición de La Vuelta al Mundo en Tocadisco, que llegó a México, ¿ah? ¿Cómo están, chicas?
Bien, Javi, aquí iniciando la semana con una emisión más de La Vuelta al Mundo en Tocadisco. Gracias a nuestros oyentes por estar siempre ahí pegado a Flaxo Radio Ecuador.
Bienvenidos todos, espero que les guste esta nueva emisión y este país hermoso como es México, ¿no?
A todos los amigos y amigas oyentes que nos estén escuchando en vivo, un saludo grande. Para quienes nos escuchen luego en el replis, recordamos que este es un podcast grabado un día lunes, 20 de abril del año 2015. Y bueno, sí, esta es una emisión en vivo todos los días lunes y siempre hay un reprise los días jueves a esta misma hora. Bueno, y ahora sí, vamos conociendo entonces a nuestro país invitado, ¿no es cierto? Hoy llegamos a... En el viaje de hoy, llegamos a...
México.
Excelente, entonces vamos a visitar México y necesitamos conocer pormenores de México.
Bueno, hablemos un poco de geografía, ¿no? Oficialmente llamado Estados Unidos Mexicanos, es un país situado en la parte meridional de América del Norte. Limita al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo de México y el Mar Caribe. Es el 14º país más extenso del mundo y el 3º más grande de Latinoamérica después de Brasil y Argentina, con una superficie de alrededor de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población que a mediados del 2013 ronda los 118 millones de personas, la mayoría de los cuales tienen como lengua materna el español, al que el Estado reconoce como lengua nacional junto a 67 lenguas indígenas propias de la nación. También sabemos que México es una república representativa y democrática. Está conformada por estados libres unidos por un pacto federal. Integran al país 31 estados libres y soberanos y el Distrito Federal. El gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero la soberanía de la nación mexicana reside en el pueblo. El sistema político mexicano se caracteriza históricamente por la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros dos.
Hablando un poco de política y que ustedes conozcan cómo políticamente está constituido este país, ya Pabé mencionaba algo, pero es importante saber que el presidente de este país es Enrique Peña Nieto, es el presidente de México en el periodo 2012-2018. El Poder Ejecutivo Federal es depositado en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El cargo se ejerce por 6 años sin reelección posible. El presidente tiene amplias facultades, entre ellas la capacidad de nombrar a los miembros de su gabinete, promulgar las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y ejercer la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas en México.
Algunos aspectos turísticos también, ¿no? Porque también tenemos que, según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico de América Latina y el 15º más visitado del mundo. Esto se debe en gran medida a los 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Y en este sentido, el primer continente y 6º en el mundo también, ¿no? También tenemos sobre la diversidad que nos va a abordar un poco también Josefa, ¿no?
Sí, un poco antes de hablar un poco de este tema de la diversidad, me parece un tema muy relevante y que tú mencionabas, Pam, en tu presentación, es el tema de la importancia de las lenguas nativas y de los grupos y de los pueblos indígenas, en este caso en México. Mencionabas que son alrededor de 50 y algo.
Sí, exactamente, son 67
lenguas 67
indígenas.
67 lenguas indígenas. Pero hay un dato muy interesante del INALI. Yo antes de venir a Flaxo trabajaba en este tema de políticas lingüísticas, como se han dado cuenta ya, me apasiona el tema. Pero el INALI tiene una forma, el INALI es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México. Y el estudio que hacen de las lenguas no lo hacen enfocado tanto al número de lenguas, sino al número de variables lingüísticas, de variantes lingüísticas, y hay alrededor de 300 variantes lingüísticas en México. Me parece muy interesante ese dato, muy relevante, porque generalmente las personas cuando hablan de México no tienen como esta percepción de esa parte indígena de México, sino sobre todo la parte indígena de México la gente la recuerda más con todo el tema histórico, cultural, pero no como en la actualidad que existe esa presencia tan fuerte indígena. Por eso quería hacer la anotación.
Muy bien, sí.
67 lenguas indígenas, alrededor de 300 variables lingüísticas. Muy importante este dato, me parece. Y para conocer o seguir conociendo un poco más sobre México, queremos también contarles un poco sobre la diversidad. México es uno de los países con mayor diversidad de climas en el mundo, considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta. Es hogar del 10 o 12% de la biodiversidad mundial y alberga más de 12.000 especies endémicas.
Sí, también sabemos que México se encuentra en primer lugar en biodiversidad de reptiles, con 733 especies conocidas. Segundo lugar con especies de mamíferos, porque posee alrededor de 448 especies de mamíferos. Cuarto lugar en especies de anfibios, con 290 de ellas. Y cuarto también en cuanto a flora, porque tiene alrededor de 26.000 diferentes especies en esta área. El gobierno mexicano creó el Sistema Nacional de Información acerca de la biodiversidad, que se encarga de estudiar y promover el uso sustancial de los ecosistemas.
En México, 170.000 kilómetros cuadrados son considerados áreas naturales protegidas, incluida 34 biósferas, reservas, ecosistemas inalterados, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, 4 áreas para la protección natural y 17 santuarios, zonas con rica diversidad de especies. Este tema de los parques naturales y de esta área protegida, no sé, en México, pero en Colombia, y de pronto más adelante los hablamos un poco con nuestra invitada, en Colombia hay cierta divergencia o ciertas problemáticas que giran alrededor de estas áreas declaradas parques naturales, porque generalmente son territorios que coinciden con los territorios de los pueblos indígenas, y la declaración de un parque natural implica obviamente que hay una protección especial del gobierno, pero también implica que hay unas restricciones para las personas o para las comunidades que viven alrededor de estas áreas. Y en Colombia pasa mucho que hay mucho traslape entre las comunidades indígenas, los pueblos indígenas y estos parques naturales, y allí se genera una problemática, un conflicto en el sentido de que las comunidades, por sus prácticas culturales milenarias, obviamente viven de la naturaleza, de una explotación obviamente consciente y sostenible de la naturaleza, pero luego cuando ya son declarados parques naturales o zonas de reservas naturales, existe esta restricción en la que los indígenas no pueden entrar, cazar, tomar algunas plantas. Entonces, no sé si en México suceda esto, y traigo el tema a colación porque es un territorio bastante extenso, son bastantes espacios que en los que vemos que son declarados parques naturales. Entonces, más adelante vamos a hablar un poco del tema y a profundizar más.
Si solo penas te causo yo.
Y bueno, Ireri, ¿cómo estás? Ella es antropóloga visual, también, ex productora de Flaxo Radio. ¿Cómo te encuentras, Ireri? Bienvenida al estudio de Flaxo a los tiempos, ¿no? Que serán 2 años.
Hace rato que no vengo, sí. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias a Javi, a Pame y a José por invitarme. Y también a todos los radioescuchas y las radioescuchas que nos escuchan que nos sintonizan esta tarde post-lluvia.
Post-lluvia, sí. Yo siento como, no sé, me gusta cuando se comienza a despejar el cielo y luego termina como en un rojo matizado, por lo menos en Quito. Lindo, lindo. Y
sí, es post lluvia. Sí. Eso me hace pensar en otra canción muy famosa de Guadalajara.
¿Cuál?
Que dice Guadalajara, tierra mojada.
Tierra mojada. Voy a ver si la busco. Bueno, Ireri, cuéntanos cómo así llegaste a Ecuador, qué estás haciendo.
Bueno, yo en verdad no conocía nada de Ecuador, lo desconocía todo. Y me vine aquí porque me pareció muy interesante que existiera una maestría en antropología visual. Yo quería hacer algo que fuera una mezcla entre las ciencias sociales y el mundo de la fotografía y el cine, que son como, que eran como mi profesión y que quería seguir profundizando, ¿no? Desde otros ángulos. Entonces encontré la maestría en la Flaxo y me interesó y aquí sigo. Terminé y sigo.
Y ahora estás acá en Quito viviendo ya, ¿cuánto tiempo estás fuera de la maestría?
Fuera de la maestría año y medio, o sea, ya tengo casi 4 años aquí.
Se nota, ha perdido mucho el acento.
Bueno, yo quiero, en honor a lo que nos ha dicho Ireri, poner la canción de Guadalajara, a la que le recuerda a su tierra, ¿no?
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu nombre. Limpia rosa temprana, la verde cara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada.
Bueno, los mariachis sí nos hacen, aquí en el Ecuador les encanta, a muchos ecuatorianos nos encantan los mariachis. De hecho, sí. ¿Alguien cumple años? Mariachi. No, nadie trae a un trío de lagarteros, no, mariachi.
En Colombia es igual, para serenatas, cumpleaños, aniversarios, los mariachis no pueden faltar.
Esta canción, ¿quién no la ha escuchado? Claro, Guadalajara, Guadalajara.
Sí, es curioso porque justo la región donde yo soy provienen como los grandes símbolos nacionales que se han expropiado, ¿no? Es una zona mayoritariamente mestiza, es la zona de los charros, del tequila, donde se produce el tequila, donde surge el mariachi. Entonces, digamos que al Estado mexicano, en un momento de conformación nacionalista, justamente queriendo esconder este pasado indígena tan diverso, y que no es un pasado, sino que también es un presente, como ya nos comentaba la compañera, a partir de la cantidad de lenguas que hay, pues se decide agarrar esta zona de México mucho más mestiza para exportar esto y para dar a conocer esta imagen del mexicano valiente, bravo, romántico, borracho.
Ireri, tú nos has dado como un abrebocas nada más de Guadalajara. Yo sé que va a ser imposible conocer México, pero por lo menos Guadalajara, que es como, diría que como, no sé si es la segunda ciudad más importante de México, ¿no es cierto? Y la tierra de Jalisco mismo, o sea, ustedes se sienten. Ahora, una pregunta más como etimológica, ¿por qué Guadalajara? ¿A qué se debe ese vocábulo? ¿Sabes un poco el origen del nombre de tu ciudad?
Y bueno, como muchas ciudades de México y lugares de Latinoamérica, es un nombre que proviene de España, ¿no? Cuando llegaron los mal llamados conquistadores y empezaron a mal llamados descubrir las tierras, las empezaron a nombrar como con los nombres que ellos conocían, ¿no? Entonces viene de un Guadalajara que está en España, que es una ciudad que no conozco, que sé que es mucho más pequeñita que la Guadalajara mexicana, pero es una palabra árabe, en verdad.
Wow.
Es una palabra de origen árabe.
¿Y Jalisco qué significa?
Jalisco no sé qué significa, pero esa sí es una palabra indígena. Y originalmente se escribe con X.
Oye, ya que nos has hablado también del tequila, cuéntanos, así como ya vamos a hablar luego de comidas, pero sí, danos como una explicación. Se sabe que es como una especie de maguey, ¿no es cierto? De penca que está ahí y que se tiene un proceso especial para procesarla, ¿no es cierto? Explícanos un poquitín.
Claro, es un arte que yo en verdad desconozco bastante, pero Tequila en verdad es un pueblo que se llama Tequila, que está a 1 hora al norte de Guadalajara, y ahí es donde se empieza a producir el tequila, ¿no? Que es esta bebida, este aguardiente, que se produce de una especie de maguey que originalmente solo se da en esa zona del país, ¿no? Después se empezó a producir tequila en otras partes del mundo hasta que se le dio la denominación de origen. Entonces hay pocos lugares en México solamente donde se puede producir el tequila. Casi todos están en el estado de Jalisco porque es la zona de tequila, y en los alrededores algunos otros pueblos que producen, y en alguna que otra zona del país, pero está muy limitado. Aunque también hay que decir que varias de las grandes empresas de tequila han sido compradas por compañías transnacionales, ¿no? Entonces, no, aunque el tequila se produce ahí, ya no es
mexicano.
Recursos, claro.
Y tu nombre unido al mío, entrelazado.
Es que yo escucho esta canción y me acuerdo de un amigo mío, por cierto, se llama Henry Salazar. Si me escucha Henry, saludos a Henry, porque decía que una vez fueron a un karaoke y es la única canción que se sabían y cantaron esta. Y dice que metían ahí el compás con el pie, ¿no? Es que solo imaginarme. Bueno, Ireri, ya que estamos hablando de música y hemos tocado a breves rasgos un poquito de Guadalajara, ni siquiera hemos comenzado a hablar, pero yo he preparado, o me enviado una canción, la cual te pido que nos presentes. ¿De qué trata esta canción y por qué la seleccionaste? Es súper importante saber el por qué.
Bueno, en verdad traje una pequeñísima selección que no sabía cómo escoger, porque dije, hay tanta música tan hermosa. Claro. Y dije, bueno, voy a elegir a 4 de los más grandes compositores de México, que también han trascendido muchísimo porque han sido interpretados y reinterpretados por músicos y músicas de distintos países, ¿no? Entonces, en este caso traje un son ismeño, se llama, que es un género musical de la zona del Istmo de Tehuantepec, que es en Oaxaca, y es el compositor, es Andrés Enestrosa, un gran compositor, el compositor de La Llorona, que seguramente habrán escuchado, y así La Sandunga, es. Dos grandes sones ismeños. Y bueno, esta canción, aparentemente él la compone y se la dedica a su madre y a su hija y a su mujer, a las 3 mujeres más importantes de su vida. Y lo interesante de Andrés Enestrosa es que él era un zapoteco, un indígena zapoteco, que hasta los 15 años aprendió a hablar español y se vinculó a círculos intelectuales muy importantes de México. También se volvió un político importante, escritor, y mucha de su importancia tiene que ver por esta música que él ha compuesto, pero que también ha traducido, ¿no? Tanto la música como las leyendas del pueblo zapoteco.
Vamos con esta canción, entonces, La Martiniana. ¿Por qué se llamaba La Martiniana? Nadie sabe. Vamos entonces con La Martiniana en la voz de Natalia Cruz.
Thank you. flores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Toca el bejuco de oro, flor de todos los sones. Canta la martiniana, ay mamá, que alegra los corazones. No me llores, no, no me llores, no, que si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo, yo nunca muero. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta sones alegres, mamá.
Bueno, estamos de regreso, son las 5 de la tarde, 0 minutos para quienes nos escuchan en vivo y en directo este lunes 20 de abril del año 2015. Y bueno, La Martiniana es la canción que estamos escuchando y fue escrita por Andrés Enostroza.
Enostroza.
Enostroza, perdón. Bueno, y le preguntaba a Ireri de dónde salió el nombre y le di un dato a Ireri, a ver si lo ponemos como lo cuentas tú, Ireri. De que te decía que parece que fue escrito inspirado
en la madre, ¿no?
En honor a su mamá.
En honor a la mamá, aparentemente fue escrito, pero también Javi decía que hay un pleito ahí por posible plagio respecto a la canción,
sí,
¿no?
Entonces, bueno, no sabemos a ciencia cierta. Claro. Creo que acertamos a decir nadie sabe.
Nadie sabe,
nadie supo. Nadie supo.
Que nos avisen, por favor.
Que nos avisen. Si alguien sabe bien, que nos avise.
No, y bueno, muy lindo
como un asunto coyuntural también, Irene, quería preguntarte, ¿estás cerca de Guadalajara, Michoacán, Oaxaca? Y de Michoacán yo he escuchado un poco, ¿no? Pero digo, porque en la noche escucho una radio mexicana, te he contado más de una ocasión que transmiten algunas radionovelas hechas en México, y me parece como, por esa razón me enganché, entonces, pero escucho, y me da la impresión, por ejemplo, en esta radio que se llama Radio Ranchito, que es desde Michoacán, pero resulta que nunca hay una noticia negativa que diga que cuántos muertos han habido, porque ahí hay carteles de narcotráfico bien duros, pero nunca pasa nada. Entonces los medios parece que amañaran, nunca dicen nada, nunca dicen qué ha pasado. Recuerdo que hace poco tiempo hubo una manifestación muy fuerte en Michoacán, porque estas bandas criminales de narcotraficantes estaban matando a la gente. Entonces los campesinos se armaron de valor y cerraron vías, etcétera, y para el gobierno no pasaba nada. Y eso se escuchaba más en medios internacionales que en el mismo México. ¿Cómo está esta realidad ahora cercana a Guadalajara? Yo sé que en Guadalajara es... ¿Cuántos millones de habitantes tiene? ¿Cuatro son?
Casi seis millones
casi
de
seis.
Habitantes.
Digamos que es una ciudad que es casi tres veces más grande que Quito, pero tiene mucha conexión con México y con otras ciudades que están ya, como digamos, cerca o camino ya a la frontera con Estados Unidos. Y se produce todo un fenómeno ahí de tráfico de seres humanos y de también de drogas, ¿no? Pero ¿cómo se vive esa cotidianidad? O sea, ¿cómo lo ha afrontado el gobierno mexicano?
Ay, es una gran pregunta. Bueno, Michoacán, sí, Michoacán es el estado colindante al sur con el estado Jalisco, que es mi estado, donde está la capital, que es Guadalajara. Pero la violencia está todavía mucho más cercana que Michoacán, ¿no? Porque la violencia está impregnada en todos los estados del país, en todas las regiones. De hecho, hay que decir que Jalisco es el segundo estado en el país con mayor número de desapariciones forzosas Y bueno, además hay que recordar que en los últimos 9 años, desde el 2006 que asumió la presidencia Felipe Calderón y que declaró esta llamada guerra al narcotráfico, mal llamada guerra al narcotráfico, y después con su sucesor Enrique Peña Nieto, pues lo que hemos visto ha sido un incremento de la violencia brutal, ¿no? Que tiene números de, no sé, podríamos decir en cifras oficiales, en estos 9 años hay más de 23.500 desaparecidos y 125.000 muertos.
Entonces, si eso no es una guerra civil, ¿qué es? Me pregunto.
Eso,
¿no?
Claro, vivimos en un estado en guerra, en un país que está en guerra. Y la guerra no es entre los narcos. Es la guerra en todos los espacios y afecta a todo mundo. Hasta mis vecinos, puedo decirlo, ¿no? Mis vecinos, mis compañeros de la universidad, a todo mundo. Está en todas partes. Entonces, es interesante lo que comentas también respecto a los medios de comunicación. Porque sí, el gobierno se ha encargado de generar este cerco mediático súper fuerte para seguir incrementando la imagen positiva del país, ¿no? Y de poder venderla turísticamente,
claro.
Justamente a partir de todos estos grandes recursos que tiene, y además para privatizarla, ¿no? Porque, como recordarán, México es uno de los estados, fue de los primeros países en firmar el Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y con Canadá desde 1994 y bueno, viven en unas condiciones precarias el 60% de su población, y la estrategia del gobierno en números, en cifras económicas sigue siendo privatizar al país. Entonces sí, es hermoso, la biodiversidad de México es increíble, las zonas patrimoniales son muchísimas, ¿no? Las riquezas de cada región son impresionantes, porque además sí, es un territorio muy amplio, ¿no? Y con una diversidad cultural, no solo biológica, sino también cultural, muy, muy rica. Pero, por ejemplo, el otro día estaba leyendo que el 25% del territorio nacional está concesionado a las mineras extranjeras. El 25% del territorio. Y bueno, dentro de este cerco mediático podemos decir que hay grandes personalidades, grandes periodistas, muy valientes, que hablan de lo que está pasando en México, ¿no? Porque cada vez es más difícil callar esta realidad. Fue muy difícil callarla y digamos que se rompió este cerco mediático a partir de lo que desapareció con... lo que apareció con los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? De Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Pero ser periodista en México es la segunda profesión más peligrosa. Después de, me parece, ser bomberos, una cosa así. Entonces hay un número impresionante de periodistas asesinados y amenazados, ¿no? Carmen Aristegui, una de estas grandes periodistas, recientemente acaba de ser
despedida, ¿no?
del noticiero MBS, donde transmitía todas las mañanas, ¿no? Justamente porque sacó un reportaje sobre la propiedad, una de las propiedades de la primera dama, mal llamada primera dama, es decir, la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, bueno.
Duro. Yo digo, o sea, si tuvieras la potencia que tiene México, o sea, gastronómicamente, turísticamente, claro. O sea, culturalmente, que tú lo has expuesto de una manera muy bien puntualizada. O sea, estamos hablando de una potencia mundial. O sea, no es cualquier rincón del mundo. O sea, es un país, como tú, como las compañeras han dicho, es uno de los países más grandes del mundo, ¿no? De hecho, es el nombre oficial es los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, estamos hablando de una, yo diría, si no fuera por esta situación precaria, política. No sé si eso, con eso me van a negar la visa en México, pero digo, sí, es bastante complicado, ¿no? O sea, no dimensionarlo de esa forma y llamar las cosas por su nombre.
Es
una realidad dolorosa.
Sí.
Yo quiero hacer ya el cambio al siguiente tema. Es que este tema fue muy fuerte, ¿no? Políticamente hablando, digamos, es muy fuerte. Pero creo que valía la pena porque aquí en Flaxo Radio les invitamos a escuchar el programa que se hizo cuando murieron los chicos de Ayotzinapa. Hicimos un programa especial con chicos mexicanos que estuvieron aquí en estudio y analizaron este tema. Entonces, invitados a buscar en el podcast de la radio este tema para escucharlo, para ver cómo se analizó y no perder la pista, porque es necesario que sea el Estado quien dé respuestas, ¿no? Y no se haga de la vista gorda. Digo, es un reclamo general. Todos nos hemos entristecido con lo que ha pasado y no se puede olvidar. Digo, es necesario recapitular porque olvidar es dejar que esto pase y no...
Claro, como dice el mismo Enrique Peña Nieto, ¿no? Supérenlo ya, la vida continúa. Hay que pasar la página.
No se puede.
Pero bueno, hay que aclarar que no podemos hablar de los muertos. Son los desaparecidos. Solamente han encontrado restos de uno de los estudiantes, el resto siguen desaparecidos y exigimos la aparición de los 42 estudiantes con vida, ¿no?
Ireri, hacemos esta pausa musical con el siguiente tema musical. Bueno, esta pausa musical es redundante, pero vamos entonces con esta canción de Armando Manzanero, que es un clásico, si tú lo has dicho, Ireri, realmente muy romántico, porque veníamos del contexto en el que había llovido copiosamente y esta tarde vi llover, ¿no es cierto? Y no estabas tú. Ay, qué romántico.
Qué canción.
Bueno, wow. vamos entonces con Armando Manzanero. Dios quiera que esta computadora no reviente con lo que va. Me está traicionando este
con
momento.
Tanta cursilería.
Sí, no, pero ya está, horror. Ya está. Ahí va. Vamos entonces con Armando Manzanero y esta tarde vi llover. Hay un problema con mi computadora, déjenme de solucionarlo. Vamos con otra canción. Tengo la canción Arráncame la vida con Agustín Lara y ya recupero entonces esta canción que habíamos ofrecido esta tarde vi llover. Vamos entonces con Agustín Lara.
En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal.
La vuelta al mundo en tocadisco.
Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo. La canción que pedías la vengo a cantar, la llevaba en el alma, la llevaba escondida y te la voy a dar. Arráncame la vida con el último beso de amor. Arráncala, toma mi corazón. Arráncame la vida y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo.
¿Qué hay por visitar? Lugares turísticos de interés. Bueno, ya sé por qué Ireri eligió un tango de saludos a Martín. Que
nos está escuchando.
Está escuchando, en serio. Entonces, Martín, yo vi cómo palpitaba el corazón de Ireri. Hasta acá se ve.
No, bueno, ¿puedo decir algo? Sí, sí, Agustín Lara es uno de los grandes compositores de México, ¿no? Y justamente esta canción tiene muchas influencias del tango, pero él es del estado de Veracruz, el estado que bordea todo el Golfo de México, y culturalmente es un estado que comparte mucho con Cuba, ¿no? Por la proximidad. Entonces es la zona del bolero, del son. Y Agustín Lara era un romántico empedernido, como el mismo Javi me contaba.
Sí, ya les voy a dar unos datos que me enteré en otro programa que les invito a escuchar, se llama Boleros, el bolero que te salve la vida se llama, y es el programa que se transmite por Flaxo Radio. Ahorita está en stop, pero pueden visitar los podcasts. Y por cierto, antes de hablar de Agustín Lara, nada más un saludo a Edwin Gómez, que está en Veracruz, me ha hecho acuerdo de Edwin. Saludos de Edwin a la distancia. Me dijo que cuando me case me invitaba a que vaya a Veracruz, entonces voy a pedir que me dé entonces ese alojamiento que me dijo.
Ya hace años que ya se fue.
Bueno, sí, dicen que Agustín Lara era muy mujeriego, y en una de esas, bohemias que él tenía, un individuo se le acercó y le hizo problema, porque Agustín tenía muchos problemas de faldas. Se había ido con la esposa de este individuo y le cortó la cara. Entonces, por eso tenían, creo que incluso un sobrenombre como el cortado o algo así, Agustín Lara. También dice que tenía muchos hijos, pero la condición para reconocer a los chicos era que el nombre sea Agustín. Si la mamá no le había puesto a Agustín y no tenía un parecido físico a él, no le reconocía como hijo.
Entonces,
tenía N número de hijos, no sé, bueno, no sé muy bien cuántos, pero eso se cuenta de Agustín Lara.
Y hablando de los nombres, además, resulta que Agustín Lara tiene un nombre larguísimo. A ver. Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino.
Wow. ¿Qué ves?
Conocido como Agustín Lara.
Entonces sí, nombre larguísimo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo, de qué nombre le habrá ya sabido a llamar su mamá?
Crisis de identidad. Le decía, mijito.
Mi hijo. Más rápido. Bueno, vamos entonces con los lugares de interés. Pamela ha preparado una lista así rapidita de algunos lugares que son como muy, muy interesantes. Pame, ¿qué tienes entonces para mostrarnos ahí o para contarnos?
En esta sesión voy a empezar yo y luego Pame. Perfecto. Le voy a robar el turno a la Pame. Sí, uno de los segmentos de nuestro programa es precisamente para que ustedes conozcan. La idea es darle como una especie de guía de lugares interesantes y lugares muy turísticos de los países. En este caso, México tiene una actividad turística bastante importante, representa una actividad económica para el país y lo hace una de las naciones más destacables a nivel mundial. Colocado en 13º lugar en términos de llegadas de turistas internacionales, con 23.4 millones de visitantes en 2011 y 2012. Uno de los primeros lugares que les queremos mostrar y que queremos incentivarlo para que los visiten y puedan ir a México es la cascada Basaseachi en Barrancas del Cobre. Recorre a pie este enorme sistema de cañones y ve recompensado tu esfuerzo por una impresionante vista a las cascadas más altas de México. Piedra Volada de 500 metros y Basaseachi de 270 metros.
También encontramos sitios arqueológicos de Oaxaca. En Oaxaca vivió una cultura tan grande como la azteca o la maya. Los zapotecas construyeron ciudades enormes y con gran atención al espacio celeste. Monte Albán, en lo alto de una montaña, y Mitla, en sus hermanos grecas, en los muros. Te sorprenderán.
Bueno, y los cenotes de la Riviera Maya, la piedra caliza de la península de Yucatán, permitió, debajo del suelo de la Riviera Maya, que fluyeran los ríos de agua dulce y fría. Cuando el río subterráneo sale a la superficie, estamos en la presencia de un cenote. Existen más de 2.000 en la península, la mayoría en la Riviera Maya. ¿Museos? O sea, es como interesante, ¿no? O sea, brotan estas fuentes, digamos, de ríos subterráneos. ¿Tú has visto algo de eso, Irene?
Sí, Yucatán es increíble. La península de Yucatán es hermosa. Y lo que pasa es que Yucatán hace muchos, muchos, muchos años estaba hundido. Estaba bajo el nivel del mar. Entonces, cuando salió a flote, eso hizo que tuviera una diversidad muy distinta, ¿no?, al resto del país. Y de alguna forma fue también mucho tiempo una isla. De hecho, hubo un periodo en que Yucatán quiso independizarse de México y ser un estado soberano y libre. Y entonces estas condiciones de haber estado mucho tiempo bajo el nivel del mar hicieron que la tierra sea una tierra muy porosa que se deshace. Entonces se deshace y se van armando estos ríos subterráneos con estos cenotes, ¿no? Que ya desde, evidentemente, desde la época más fuerte de los mayas, pues estaba, ¿no? Y entonces en estos cenotes se han logrado encontrar también piezas arqueológicas mayas muy importantes.
¡Wow! Sí, qué interesante.
Y Josefa, ¿tú tenías algo para contarnos?
Sí, sí. Bueno, antes de contarle un poco el otro lugar que queremos mostrarle hoy, yo quisiera decir que cuando vaya a México quiero ir a la Riviera Maya. Sí, este lugar es impresionante, las fotos, los videos que puede ver uno, sí, definitivamente toca ir a la Riviera Maya. Algún
claro,
día,
además
algún día.
Es alucinante ver las pirámides al lado del mar. Y wow, bueno, y nuestro querido Armando Manzanero es de Yucatán.
Sí, de hecho, lo escuché en una canción, creo que la tengo aquí en la computadora, la canta con Plácido Domingo a dúo, y él cuenta, ¿no? Dice que su mamá, su abuelita, perdón, hablaba el idioma, no sé cuál es el originario de Armando Manzanero, pero hizo la letra, la misma canción que ustedes han escuchado. Déjenme buscarla en un ratito más y como para pausa musical, pero sí, esta es muy bonita esta letra, la van a ubicar porque es un cover que él mismo hizo de sí mismo, pero en un idioma originario de México. Pero Josefa, tú tenías algunos datos
sí,
más.
Sí, el otro lugar, o los lugares a los que los invitamos a nuestros oyentes, son los museos de Ciudad de México. Existen más de 150 museos en la Ciudad de México y una sola visita no alcanza para descubrirlo todo. Lo más importante son los de antropología. Yo creo que esto es un poco incentivado por nuestra invitada, que es antropóloga visual. Pero están todos invitadísimos a conocer estos museos de la Ciudad de México.
Sí, así es. Igual la ciudad es patrimonio, ¿no? Que tenemos unos nombres aquí, Campeche, Guanajuato, que sí he escuchado, Ciudad Guanajuato. De México, y Morelia, que no he escuchado Morelia, pero...
Yo sí he escuchado Morelia en las novelas mexicanas, que son muy famosas. Reitero, en mis épocas de novelera, yo ya no veo novelas.
Pero ¿por qué no?
Yo estudio libros de política ahora.
Flaso ya no le da tiempo a uno a ver novelas.
No, sí, yo tengo mucha inquietud por conocer Guanajuato, pero no por las momias. Luego me enteré que habían momias, pero hace años había una novela que se llamaba, si alguien se acuerda de esa novela, se llamaba Cadenas de Amargura.
Sí.
¿Tú viste Cadenas de Amargura?
Sí, no, pero no. No la vi en su emisión
original,
sino hay un canal que...
Retro.
Sí, pasan novelas viejísimas y
viste ahí
y
Cadenas de Amargura. Es la primera vez que alguien vio la misma novela que yo vi. Y ahí hablaban de Guanajuato. Y claro, una imagen mental que se me creó cuando vi las imágenes de Guanajuato es que se parecía mucho a Cuenca. Sí. Calles empedradas, sí, entonces...
Sí. Decía, en muchos desniveles, callejones, chiquititos. Es hermoso. Guanajuato es una ciudad increíble. Y uno de nuestros invitados musicales de hoy también, José Alfredo Jiménez, de quien habrán escuchado, es de Guanajuato. Wow.
Tengo la canción, se llama Adoro y es de Armando Manzanero. Está en dúo con Plácido Domingo. Voy a poner un trocito porque es bastante larga, pero como para ambientar y para que escuchemos... Es que no me acuerdo el idioma del que habla Armando Manzanero. Escuchemos más bien.
Quisiera contarte a ti y a todos los señores presentes que mi abuela me trajo aquí a Chichén cuando yo tenía 10 años, hace muchos años. La convivencia conmigo y mi abuela siempre se dio en maya. Nunca fue en español porque ella se fue de este hermoso y bendito mundo y nunca lo español. Te voy a decir un pedazo, como hubiera se lo hubiera cantado a mi abuela, en el idioma nuestro. Incatech, kichpan e, sent incatech, mokuika, tushkabi, sent incatech. Música, teches en mi música, coledil, taquen shimba, taquen yokot, taquen kadech.
Bueno, obviamente ya sabemos de qué canción se trata, de Adoro, ¿no es cierto?
Es.
Para los sufridores.
No, para los románticos, los sensibles, por favor.
Los sufridores son los que están opuestos al presidente Correa. Ya sé.
La noche.
Incatech, dice Armando Manzanero en maya, ¿no? Entonces, ese era el idioma. No quería cometer un error si es que dejé que él mismo diga quién. No me acordaba. Bueno, José Fernández se fue, tenía ya clases y también estamos ya cerrando el programa. Pero vamos terminando entonces lo que tenemos en carpeta, Pamelita. Y bueno, vamos al segmento gastronómico de la tarde, ¿no es cierto? Uh-huh. Este segmento que... Es que el otro día le invité a Irene a comer unos tacos de...
Fue
muy, muy bueno. Bueno, vamos entonces a ver nuestros platillos gastronómicos. Los platillos gastronómicos. Ay. Bueno, estamos terminando ya el programa... Pamela, tú tienes ahí datos muy importantes acerca de lo que México ha presentado al mundo como una candidatura gastronómica al patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO, ¿no? ¿De qué se trata esto, Pamela, la información que has preparado para hoy?
Justamente en el 2005 México presentó la candidatura de su gastronomía para patrimonio de la humanidad de la UNESCO, siendo la primera ocasión en que un país había presentado su tradición gastronómica para tal efecto. Sin embargo, en esta primera instancia el resultado fue negativo, pues el comité no puso el énfasis adecuado en la importancia del maíz en la cocina mexicana. Finalmente, el 16 de noviembre del 2010, la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. También tenemos algunos otros datos, si tú nos quieres
conversar. Sí, claro, sí. De lo que tú nos has preparado, Pamelita, el origen de la actualidad de la cocina mexicana se establece durante la colonización española, siendo una mezcla entre comidas de España y los indios nativos, ¿no es cierto? De origen indígena, el maíz, el chile, también conocido como el ají, ¿no es cierto?, aquí en Ecuador, los frijoles, las calabazas, los aguacates, el camote, los jitomates, el cacao, en fin, son algunos de los condimentos que se utilizan para darle sabor también al maíz, ¿no?
Bueno, y tenemos aquí algunos platos, o sea que... porque había una diversidad de platos también, pero sobre todo para que tú ahí nos converses y nos cuentes si es que tú lo has probado, si sabes de otras formas de prepararlos, y bueno, tenemos ahí un exquisito menú.
El mole, por ejemplo, ¿de dónde es el mole? ¿Tú qué?
Ay, el mole.
Los
no
datos
me van
que
a
tenemos,
creer, pero sí. Hoy comí mole.
Mole.
Dije, voy a comer
¿qué es el mole?
Porque voy
¿qué
a ir
es
hablar
el mole,
de México.
Ireri?
El mole es un platillo bien elaborado. Es un platillo que se cocina solamente para las bodas, por ejemplo. Para eventos muy especiales, en el pueblo se ponen las señoras una semana antes a moler los chiles, las semillas, todos los condimentos que se van a usar. Es un platillo que tiene una cantidad impresionante de ingredientes, como es distintos tipos de chiles. Tiene muchas semillas, el cacahuate, que aquí se conoce como el maní. Y todo eso se tuesta y se muele y se hace una pasta. Que tiene un sabor, y el chocolate también, que tiene un sabor medio dulce, y eso se baña al pollo. Y se come este platillo que es delicioso. Y en verdad se hace en distintas regiones de México. En Oaxaca el mole es más dulce, también está el mole de Puebla, en la zona de Veracruz hay un mole.
Sí, de los datos que teníamos, que parece que es muy típico en estas dos ciudades, ¿no? Oaxaca, y Puebla. También Puebla. Hay otro platillo.
Sí, cochinita pibil.
Ay, la cochinita pibil también es riquísima. Y en Cuenca hay un restaurante donde venden un plato de cochinita pibil delicioso. Ay,
¿cómo se llama el restaurante? A ver si nos invitan
para
a comer.
Está más cerquita.
Por la cuña. Sí, porque para ir hasta allá a la península de Yucatán nos queda lejos. Más bien, dinos dónde lo ubicaste para ver si
no
lo
sé,
probamos.
¿Te acuerdas que hablamos? Era ese que se movió del lugar que tú fuiste hace 10
años. ¿Nopal era? ¿Nopal? Creo que se llama Nopal. No me acuerdo. No
vamos a
el
nombre.
Ya vamos a averiguar, sí. Bueno, la barbacoa. Es típico, según se dice, de Hidalgo. Pero la barbacoa, ¿qué tiene de importante, Ireri?
La barbacoa es carne de...
¿De res era?
No, es de borrego, me
¿de
parece.
Borrego?
Es borrego, sí, creo que es borrego. Si no me equivoco, espero que un mexicano no me esté oyendo aquí en este momento. Es una carne bien especial. Y el sazonado también es de delicioso.
Porque hay uno que se llama cabrito. Dice que es típico de Nuevo León.
Claro, son distintas maneras de sazonar la carne, pero es una carne muy jugosa siempre, con sabor picante, y se come con tortilla, ¿no? Entonces uno se hace sus taquitos de barbacoa, pone a dorar las tortillas, les pone la carne, deja que les escurre el jugo de la carne con el sabor a tomate y chile, les pone cebollita, limón.
Qué bebé.
Y, bueno. ¿Y tú tienes otro, Pame?
Chiles en nogada, típico de Puebla.
Los chiles en nogada son un platillo muy especial. Muy especial porque también tiene un proceso de elaboración complicadísimo que yo no conozco. Pero se hace esta pasta con la que se baña el chile verde, que es un chile parecido al pimiento verde, pero es distinto y puede picar. Puede picar, puede no picar, según el chile que te toque, ¿no? Y se rellena este chile y se baña con esta salsa, que tiene además de esta nuez, que se llama nuez nogada.
¿Noscada? ¿No?
Debe ser nogada. Nogada. Dice chiles de nogada,
por eso se llama chile nogada. Y se baña con estas granada roja.
Yo... no sé, me atrevería a decir que de las pocas cosas que he probado de la comida mexicana, entre ellas, la que más me gusta es la... dime si me equivoco el nombre, la pronunciación, ¿es quesadilla o quesillada?
Sí, la quesadilla.
La quesadilla, ya. Sí, ¿cómo prepararías una quesadilla? ¿Qué nomás tiene?
La quesadilla es una cosa muy sencilla. Es una tortilla de maíz con queso, y lo pones, lo doblas, pones un pedacito de queso, lo doblas, lo pones en el comal... y dejas que se derrita el queso.
Disculpa, ¿qué es el comal?
El comal es el tiesto. El tiesto. Para ustedes, es una cosa similar al tiesto, donde se calientan las tortillas. Y en verdad, como ustedes mismos comentaban, la base de la comida mexicana es el maíz y el frijol, ¿no? Entonces, el maíz en todas sus formas, en tortilla, en totopos, en cualquier cantidad de cosas.
Y, Pame, ¿tienes más platillos?
Tamales, que dice que es típico en todo el país, ¿no?
Claro, depende de la región, el tipo de relleno del tamal, ¿no? Y también la masa, varía un poco.
¿Se parece algo a lo que comemos en Ecuador o es distinto? ¿Has comido los tamales lojanos?
Sí, por ejemplo, los tamales lojanos, que me gustan mucho, se parecen a los chiapanecos. A mí mis favoritos son los chiapanecos, pero igual los chiapanecos tienen como más juguito, me parece. Son distintos, pero son los más parecidos.
Sí, porque recuerdo que mi tía, mi mamá, agarraban el mote que le llamamos nosotros y lo molían el mote y ahí salía ya la masa para hacer para el tamal, ¿no?
Para el tamal.
Para el tamal, sí, es que no está semi cocido, digamos, el maíz, ¿no? Entonces está medio durito, le mueles y luego le metes a la olla ya con su carne adentro y sus cosas. El tamal lojano, digo, se hace así, lo pones en hojita de achira, que aquí se cocina al vapor, no sé si sea así en México, pero aquí le ponen hay una planta que se llama achira, que es como una hoja muy grande donde se envuelve el tamal y lo metes a la olla tamalera. Es una olla para cocinar al vapor, entonces así se hace tamal lojano. Y cuando era niño no me gustaba el sabor del maíz, pero al paso del tiempo definitivamente ese sabor es sabroso, rico. ¿Qué otro platillo tienes tú, Pame?
Pozole, que es típico de Guerrero.
Sí, el pozole. El pozole es típico de Guerrero y también es típico de Jalisco, déjenme decirles.
¿Ya?
Y el pozole de Jalisco es delicioso. Es un caldo con granos de maíz reventados y con carne. Puede ser carne deshebrada de cerdo o de pollo. Es un caldo delicioso.
Oye, ¿qué le llamamos tostado? ¿Cómo le llaman allá en México? ¿Hacen así el maíz?
No, ese tipo de maíz, que yo sepa, no se consume. Es como más como el... ¿cómo le llaman este otro...? El que usan, el mote, más parecido al mote, ya. Se hace caldo con eso.
Pero nunca hacen maíz tostado como hacemos acá en Ecuador, ¿no?
Que yo sepa, no.
No.
Así.
Y cuando lo has probado, ¿qué sensación te provoca?
Rico, pero es muy seco. Estamos acostumbrados a las cosas muy jugosas, que comas y se te escurran los dedos. Así. Entonces, me gusta con la salsita esta que le ponen, con cebollita morada y tomate.
Ok. Ireri, hemos llegado al final del programa en un viaje imaginario gastronómico de este hermoso país de Norteamérica. Y bueno, yo quiero despedir ya el programa con una canción que tú nos has sugerido. Espero que la compu esta vez sí la toque, sí lo va a tocar. Es una canción de José Alfredo Jiménez y se llama No me amenaces, ¿no?
Así es, José Alfredo Jiménez dice... estás, que te vas y no te has ido.
Esa
y
es.
Así estamos nosotros.
Ya nos
y
vamos.
Esa es.
Y bueno, con esta canción de José Alfredo Jiménez, nos despedimos, Direri, así es que creo que vamos a hacer, siempre decimos que vamos a hacer una segunda parte
segunda
con todo.
Parte.
Tenemos que darle otra vuelta al mundo en Toca Disco y con
la segunda vuelta al
pero
mundo.
La próxima vez Ireri rogaría aquí unos taquitos, alguna cosa que se siente cariño mexicano.
Por supuesto que sí. Yo les agradezco muchísimo por su invitación a los tres y les pido a todo el público, a todos nuestros escuchas que no dejen de preocuparse por lo que está pasando en nuestro país. México.
Ese llamado de atención es para todos.
Es.
Los hermanos latinoamericanos y del mundo.
Unión,
también.
¿No? Sí.
Nos hace falta unión.
La unión nos dará mucha fuerza, como bien dice.
Bueno, nos despedimos entonces con esta linda ranchera. No me amenaces, que te vas. Bueno, ahí ya nos vamos nosotros, cumplimos. Nos vemos hasta la próxima
chao,
semana.
Gracias a todos.
Chao,
gracias,
Irene.
Gracias.
O esperando tu olvido. Y ahí estoy, chiquita. No me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja y yo tengo los ases. Porque estás que te vas y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido.